37 minutos pasaron de las 5 de la tarde y hemos recibido a un invitado muy especial. Vamos a hablar un poco de libros, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar con el señor Diego Manusovich, que es el autor de esta novela saga que se llama El Pedagogo. Muchas gracias, Diego, por estar acá.
Por favor.
Por haber hecho un viajecito de 160 kilómetros. El señor vive en Chivilcoy, así que todo un gusto que te hayas venido hasta acá.
Gracias por la invitación. Un placer, un honor estar entre ustedes y en esta radio.
Exactamente,
importante.
Sí. Y tenemos solo mate para ofrecerte. No sé si está
para
bien.
Para mí es suficiente.
¿Es suficiente?
Totalmente.
Qué bien,
suficiente.
Yo no quiero presumir, pero tenemos el mejor mate de la radio.
Vamos.
Sí, eso también está clarísimo. Sí, el mate me lo regalaron, sí.
No, pero la matera, por supuesto. La persona que lo lleva, que es Natalia Maderna.
Ya mismo quiero comprobar eso.
Pero ahora mismo.
Lo paso, así Maderna ya te lo alcanza. Vamos. Y empecemos a hablar acerca de el pedagogo, que es esta novela saga, como decíamos, que plantea, ¿no?, como una especie de héroe social que resuelve algunos problemas comunitarios, pero que plantea algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura social y con lo que nos toca vivir ahora. Por ejemplo, volumen 3 habla acerca de la violencia contra las mujeres, de los femicidios, con lo cual, digamos, vas directo al hueso en las cuestiones que va tratando este héroe social.
Bueno, sí, el profesor Troy Helguera es un tipo que vive retirado en la ficción en la Patagonia Argentina, en un pueblito llamado Trevelling, cerca de Esquel. En su vida activa era un profesional que se dedicaba a poner en marcha campañas de cambio cultural, campañas de promoción de la lectura, campañas de educación vial, campañas de prevención de adicciones, etcétera, etcétera, en escuelas, en colegios, en espacios públicos. Esa es la historia del profesor Troy Helguera. Y en su vida adulta, cuando se retira, lo que ocurre es que el prestigio que tenía como profesional, de alguna manera, logra que lo vayan llamando personajes y gobernantes de diferentes partes del mundo, que no pueden resolver diferentes problemas en sus comunidades y le piden auxilio para que pueda ayudarlos a entender las claves de lo que pasa y proponer ideas de cambio. Uh-huh. Y en este devenir, los gobernantes y los personajes que lo llaman lo buscan por diferentes cuestiones. Una de ellas, como bien decís, es el tercer libro, se llama El Pedagogo y el caso de la Venecia de Oriente. Ocurre en un pueblito que queda a 100 kilómetros de Shanghái, que se llama Tongli, es un pueblo real. Le dicen la Venecia de Oriente porque es un pueblo que tiene canales y gondoleros. Muy pintoresco, un pueblo milenario de la China, muy lindo, pueden googlearlo.
¿Fuiste?
Y no fui.
Debe ser difícil escribir sobre un lugar al que uno no fue.
En realidad, no.
¿No?
Digamos, le era mucho más difícil a los escritores de hace 100 o 200 años.
Bueno, claro.
Hoy es mucho más simple, porque el acceso a la documentación a través de fotos, videos, testimonios, hace que uno se siente. Street View es una herramienta de
loco. Caminás por las calles.
Claro. Muchas de mis novelas ocurren, bueno, además de en la China, en Dinamarca, en París, en el Vaticano, en Roma, y bueno, y la verdad que la posibilidad de caminar por las calles es casi real.
Sí.
Y te permite tomar contacto con la arquitectura, con el ambiente, con la foresta, y casi lo que te falta es la humedad del ambiente y la temperatura, pero hay mucho a disposición de un escritor hoy como para armar una cosmovisión de mundo bastante acertado. Uh-huh. En otros tiempos todo se lograba a través, sumergiéndose en una biblioteca, bibliotecas importantes, donde uno tenía que recorrer una gran cantidad de libros, documentarse y a partir de ahí escribir. Decíamos, la tercera novela ocurre en Tongli, entonces en ese pueblito de la China, donde el alcalde es un joven que fue designado con su esposa por la dinastía que gobierna ese pueblo, y ha logrado un montón de cambios en esa ciudad, cuestiones turísticas, cuestiones vinculadas a las comunicaciones, a las autopistas que llegan al pueblo, que le ha permitido buenos niveles de desarrollo, pero hay un tema que no puede resolver. Uh-huh. Hay un tema que les preocupa enormemente y que es que los hombres le pegan a las mujeres, casi como un rasgo cultural ancestral. Uh-huh. Y como no puede resolver ese problema, y conocía la trayectoria de Troy Elguera, es que lo busca en la Patagonia, y le ruega si puede hacerse un tiempo en su agenda y dar la vuelta al mundo para ir a vivir a esa ciudad. Y bueno, Troy finalmente acepta y viaja. Y claro, este es un tema candente. Por supuesto que la ficción me hizo ponerla en un pueblo pintoresco porque tenía ganas que la tercera ocurriera en China. Pero en realidad este tema es un tema que nos cruza por todo el globo.
Sí, podría ocurrir en cualquier ciudad.
Casi en cualquier ciudad del mundo. Y esto lo que logra es, bueno, interpretaciones también planetarias, tratar de buscar puntos en común y no salir del asombro de lo que implica este revuelo maravilloso que es las mujeres promoviendo una emancipación de género que las tuvo, bueno, ancestralmente sufriendo el acoso, el abuso, la violencia. Y esto es lo que son las coordenadas que me llevaron a escribir esta tercera novela, que tiene en su desarrollo toda la descripción asiaga del tema, pero en sus propuestas, porque lo que ocurre en cada novela es que el profesor Troy Elguera encuentra herramientas y dispositivos educativos para generar sensibilización, reflexión y cambio. Uh-huh. En este caso, tiene algunas ideas que logra poner en práctica para sensibilizar esos varones violentos y acosadores, generar reflexión compartida y promover cambio, ¿no?
Bien. El planteo de Elguera, digamos, está dentro del marco de ficción, está dentro de El Pedagogo, en el tercer volumen, como decíamos recién, pero, digamos, ¿cuánto puede haber de realidad en cuanto al, digamos, el real funcionamiento de lo que él plantea y de lo que él propone como solución, ¿no?, probable?
Primero
a la sensibilización
que,
de los
que
hombres.
Que los mates prometidos cumplieron, sobrepasaron sus expectativas.
Loco,
felicitaciones. Es verdad, son muy ricos.
Bueno, espero que estén en algún libro, que alguno de los mates nos mates así en Radio Nacional.
¿Por qué no? Todas las ideas de las novelas son propuestas realizables. Uh-huh. Y eso es un poco el juego y el guiño entre el escritor y el lector. La cuarta novela ocurre en Odense, que es una ciudad de Dinamarca, se llama El caso La Barra Brava de Odense. El protagonista viaja allí al llamado de del dueño de un castillo, que se llama Sven Sorensen, que es el castillo de Egeskov, que es uno de los mejores castillos, mejor conservados de Europa. Lo llama porque el señor tiene 91 años, se acaba de jubilar de un negocio familiar que durante 800 años, todas las generaciones de los Sorensen construyeron navíos mercantes, una fábrica de astilleros, de buques de carga. Y él a los 91 años decide retirarse y en sus momentos de ocio, vagando por la biblioteca del castillo, descubre como un libro de relatos, como un diario íntimo de su abuelo. El abuelo se llamaba igual que el Sven, y lo que descubre es que su abuelo había fundado una enorme cantidad de escuelas, bibliotecas, salas de salud y también un club de fútbol. Y descubre con sorpresa y admiración que su abuelo era activo en este sentido, pero a la vez se descubre vacío y dice: yo no tuve una actitud que me vinculara con la comunidad. Siempre trabajé en el astillero, describe el personaje, siempre se preocupó por que el negocio familiar funcionara, pero que finalmente no estaba vinculado a la comunidad. Y para eso lo busca el profesor Troy Elguera en la Patagonia, y le pide que lo ayude a reencontrarse con la huella familiar que dejó su abuelo. Que lo ayude, si es posible a esa edad, a poder encontrar qué hacer por la comunidad. Uh-huh. Por esa excusa viaja a Troy Elguera, y finalmente en todas las novelas tienen mucho suspenso. Las cosas no son tan simples como parecen cuando él decide aceptar los casos desde Trevelin. Y finalmente viaja a Odense, hay un montón de cuestiones, pero en un momento se enfrenta con la violencia en los estadios. Él decide de todos modos ir, mimetizarse con la gente y ver qué pasa un domingo en la cancha. Es un domingo fatídico que termina en el hospital, pero le pide a su amigo Sven que le dé una semana para encontrar una idea que permita resolver la dinámica emocional del estadio. ¿Cómo hacer para generar una condición de habitabilidad que resolviera definitivamente la violencia en el estadio y se vuelva a convertir en un espacio de disfrute familiar?
Uh-huh. ¿No? Bien.
Bueno, y finalmente encuentra la idea, que la idea es nada más y nada menos que un cartel en la entrada del club con una condición de quiénes podían entrar y quiénes no. No en términos punitivos ni represivos, sino en términos familiares. Tiene que ver con la clave de resolución del libro. No es lo que vamos a contar acá.
Por
favor, no spoileemos.
Porque es como se resuelve el enigma. Pero pone una condición para ese domingo. Uh-huh. Le pone una condición a Sven y al gobernador. Y es que no haya policías a 10 cuadras a la redonda. Es la condición que pone para que esa idea funcione, ¿no? Y bueno, y esa idea de ese cartel es una idea simple que podría, con voluntad política,
realizarse
uh-huh. aquí o en cualquier otro lugar donde hubiera este fenómeno social tuviera vigente, digamos. Uh-huh,
claro.
Todas las ideas tienen entonces una clara pregunta de si son realizables o es pura ficción, y depende del lector y depende de las uh-huh. ganas como sociedad de poder llevarlas adelante, ¿no?
Claro. Diego, para crear este docente que es una especie de héroe, ¿no? que resuelva los problemas sociales, leí que te guiaste un poco en los que fueron tus héroes de chico, como el Zorro o Batman. ¿Cuánto te ayudaron para crear este docente que aparece en los libros?
Y mucho, porque la emoción de escribir, en mi caso, se reúne con mis deseos y mis vocaciones de transformación comunitaria. Desde joven me apasionó qué hacer por mejorar nuestra ciudad, nuestro país, tener miradas acerca de un mundo mejor. Y eso evidentemente se ha nutrido, por supuesto, seguro, de mis padres, de mi hogar paterno, pero también de mis consumos culturales de época, ¿no? El Zorro, Batman, El Llanero Solitario y toda esa serie.
Y ahora
divinas.
Lo puede haber seguido porque el Zorro sigue estando.
Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, bueno, toda esa mirada acerca del dolor ajeno y cómo poder crear ideas que permitan, a diferencia del Zorro, el profesor Troy Helguera no es un superhéroe, porque no tiene ningún superpoder.
Pero es como un justiciero, sería una cosa así.
Por supuesto, es un humanista uh-huh. que está preocupado. Uh-huh. Está preocupado por su tiempo y preocupado por el dolor de sus congéneres. Y lo que hace Troy Helguera es justamente eso, tener una mirada en clave de cambio y le apasiona. En la sexta novela ya tiene 75 años, en la primera 56, fue creciendo cronológicamente. Y ya le cuesta mucho subirse a los aviones, es un tipo que en la ficción es un poco corpulento, pero sin embargo él se enamora de cuando le ofrecen los casos, él está en su cabaña de troncos muy plácidamente descansando, y sin embargo cuando le llega un pedido de ayuda, como que...
No puede decir que no.
No puede decir que no, se reapasiona y bueno... Y son viajes muy cansadores, pero finalmente esa es la mirada de aquel que logra, sí, reunir todas esas miradas épicas de conjunto e ir en busca de ese lugar que sufre y encontrar una solución posible.
¿Qué tiene, escuchándote describir al profesor Helguera, que es el protagonista de la saga, qué tiene el profesor Helguera de Diego Mancusi?
Manusovich.
¿Qué tiene? ¿Te ves representado en algo? Me acuerdo una vez cuando le pregunté a Pedro Mairal, cuando escribió La Uruguaya, y él decía, no, yo no me veo representado en nada con ese personaje, ni siquiera con sus experiencias, sí. Digamos. Pero muchas veces dice, no exactamente en La Uruguaya. Dice, pero bueno, en otros libros quizás hay huellas.
En mi caso sobrepasa mi pretensión, es más bien como un alter ego, digamos.
Ahí va.
Me encantaría que me llame el Papa Francisco... a encontrar nuevos modos de cambiar el mundo, de generar una prédica más potente que permita que los valores estén más vigentes y más fuertes en nuestras comunidades. Me encantaría que me llame alguien de Odense o de cualquiera de los libros. Sí, hay mucho de mí, sin lugar a dudas. Tiene que ver con las cosas que me gustan y las ideas tienen que ver con son producto de mi trabajo profesional, entonces sí, está muy alineado. Mi esposa dice que soy yo.
Pero bueno, eso es lo que queríamos saber.
Es un montón.
Bueno, sí, es mi alter ego, podemos decirle. Es alguien que va logrando cosas en la vida de mucha escala planetaria, que no es mi caso real.
Bueno, pero recién ponías ejemplos, ¿no? Como por ejemplo Batman. Digo, también es un alter ego. Digo, por un lado existe Bruno Díaz, por otro lado existe Batman. Por un lado existe Peter Parker y por otro lado existe Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Si vamos a la historia de los justicieros o los, entre comillas, superhéroes, si querés, porque Batman no tiene ningún poder en especial, solamente es rico y tiene ganas de ayudar. Pero, pero digamos, si vamos al caso, todos tienen como su alter ego de alguna manera.
Claro, sí. Y lo tomo con total naturalidad y alegría, y así surgió. Cuando me puse a escribir, dije, ¿de qué me puedo poner a escribir que me resulte cercano?
Claro.
¿Cuál es mi mundo? ¿Cuál
claro,
es mi mundo?
Lo que consumiste siendo
¿cuál
chico?
¿Cuál es mi mundo que consumí, que me gusta, que me apasiona? Uh-huh. Entiendo que cada actividad humana, máxime si es una actividad que tiene que ver con el placer,
lógico,
tiene que estar... te tiene que reunir como ser humano. Y así fue que encontré este personaje, encontré estas tramas, y en cada novela el tema es distinto, el destino es diferente, uh-huh, y si bien cada libro puede leerse por separado y en el orden que se quiera, el sentido es este, alguien que va al encuentro, tal vez como un caballero andante, va al encuentro de una causa que aparentemente está perdida y que está cruzada por dolores y desesperaciones humanas, y él encuentra formas y estrategias para poder generar los cambios. Y esa es la épica del personaje y la épica de la novela.
Claro. Estamos charlando con Diego Manusovich, escritor, autor de El Pedagogo. Diego, te escuchaba y pensaba, generaste este personaje en tiempos en donde a veces no aparecen ese tipo de soluciones o esa búsqueda de soluciones, en donde estamos por ahí de repente más pendientes, por ejemplo en las redes sociales, de atacar más que de argumentar, y de ser más virulento que reflexivo. ¿Cómo se para este profesor justo dentro de ese marco, más allá de que lo hace en un marco de ficción? Pero obviamente vos trabajás en torno a problemáticas que son bastante actuales.
Bueno, los pedagogos creemos irremediablemente en el cambio y el aprendizaje del ser humano. Nuestra profesión se apoya en creer que el otro puede crecer y puede cambiar. Y este es el primer mandamiento de nuestro oficio. Entonces, creemos que unas herramientas oportunas, a tiempo y con constancia, pueden lograr que él, ella o el colectivo de que se trate genere un cambio. No creemos en otro tipo de cambio, no creemos en la violencia, no creemos en la coerción, no creemos en las pistolas Taser, no creemos en llenar un estadio de fútbol de más policías que hinchas. No, los pedagogos creemos que los seres humanos podemos aprender a crecer, a convivir, y las claves para ello son las claves que están totalmente a la vista de nuestra historia. Las personas que hemos tenido la suerte de tener contextos emocionales amorosos y educativos contenedores, hablo del hogar y de la escuela también, y los valores vinculados a las ganas de trabajar, al esforzarse por nuestras familias y demás, logran que uno tenga una profesión y uno tenga un grado de felicidad y de ensamble colectivo en donde uno se sienta que puede generar un recorrido personal, familiar y grupal en su vida. Y en esto creemos, y esta es nuestra principal bandera y también es la bandera del profesor Troy Helguera, creer que las comunidades podemos crecer y podemos aprender a sacar la mejor parte de nosotros como seres humanos. Probablemente nuestro sistema de convivencia actual no esté mostrando nuestra mejor parte todo el tiempo, o la de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que si solo dejamos que nuestra convivencia cotidiana esté cruzada por las razones del mercado, ¿no?, de los apetitos personales, de la realización únicamente a través de lo que consumo, ¿no? Es decir, soy feliz en términos que puedo lograr tener lo que quiero tener. Uh-huh. Y no pensar en el colectivo, en el todos, en la reunión. Esta radio está llena de mapas de Argentina, eso está lindo. Digo, si solo nos dejamos, si solo está presente en nuestra, en nuestro ecosistema cultural, aquellos mandamientos que tienen que ver con las prácticas personales de mi esfuerzo, de mi mérito, de lo que quiero tener, lo que quiero conseguir para mí, para el que está, para mi familia, nos perdemos de vista lo colectivo.
Claro.
Y cuando nos perdemos de vista lo colectivo, ocurren las cosas que nos pasan, las violencias que nos ocurren en los hogares, en las canchas de fútbol, en los subtes. Aparece el dolor, gente que por supuesto no tiene las mismas oportunidades que tuve yo.
La cotidianeidad, ¿no?
La cotidianeidad. Mucha gente en estos sistemas desiguales, vivimos en sistemas injustos y desiguales. Una cosa son la gente que ha logrado tener la suerte de tener contextos de vida positivos y buenos y creativos como el nuestro, y medicina a tiempo, y abrigo en invierno, etcétera, etcétera, y otros que no. Y si esos, y si no pensamos en todos, los que tuvimos posibilidades, los que no tuvimos, ocurren dolores que se transforman en violencias. ¿En Twitter o en una cancha de fútbol?
Sí, 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 en lo virtual o en lo real.
En todos los mundos posibles, en la tele, en la radio, en la calle, en los autos, en las bicicletas. Entonces, la mirada colectiva es un mandamiento ideológico, sin lugar a dudas, que por supuesto que cruza a esta saga. El pedagogo básicamente es una saga que piensa en el bien común.
¿Tenés un ratito más, Diego?
Sí.
Bien, porque ahora en un ratito ya entramos en las noticias en Radio Nacional, pero si tenés un rato, charlamos un ratito más después de las noticias. Estamos hablando con Diego Manusovich, él es el autor de la saga, de la novela saga El Pedagogo. Tiene hasta ahora 6 volúmenes, pero en un ratito te vamos a contar si van a haber más historias del profesor Helguera.